Amigos, ¿cómo están? Estamos en una edición especial de La Máquina de Pensar. En este caso, estamos en la Embajada de Perú, acá frente a la Plaza Independencia. La idea es conversar un poco con la doctora Aide Quiroz Malca. Aide, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Bien, muy feliz de estar. Mi primera vez en Uruguay y en Montevideo.
Aide Quiroz Malca, ella es antropóloga peruana, aunque vive mucho, está dividida en México, sobre todo porque has trabajado mucho en la Universidad Autónoma de Morelos, ahí en Morelos, en México, ¿no? Sí. Donde, bueno, vivís a caballo entre Morelos y México, y Lima, me imagino. Bueno.
Cajamarca.
Sí, ah, sí, porque sos de Cajamarca, ¿no?
Sí, más Cajamarca que Lima.
Cajamarca es una región del norte de Perú, y bueno, y la idea de hablar con Aide es por su trabajo académico, y en este caso en el reciente, y que se va a proyectar aquí en Uruguay, por eso es la conversación, en el Museo de Antropología, ¿no? De aquí de Uruguay, va el tema de las mujeres tejedoras.
Sí.
Pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas, digo, más allá de que sos de Cajamarca y estas mujeres son de Cajamarca, ¿no? Me imagino yo que más que por el lugar es por los estudios, por las investigaciones, por los intereses.
Sí, y mi primera tesis de licenciatura fue sobre el arte textil de San Miguel de Payaque, ¿no? Donde yo nací. Esa fue la primera, se hizo una publicación muy casi artesanal el 78, pero yo sentí una deuda histórica con la región. Mi mamá era tejedora también, entonces...
Eso te iba a contar, digo, porque tenés un apellido Malca, que me imagino yo que es...
Es indígena,
sí, ¿no?
Sí, mi apellido es indígena. Aunque la presencia indígena reconocida como tal, porque no tenemos una lengua... O sea, todos hablamos castellano allá, pero tenemos lo que se llama sustratos lingüísticos porque había una diversidad lingüística en el norte y entonces... Para los pobladores de esa región, aprender el castellano no fue una novedad. Aprender una lengua nueva no era una novedad, también era una forma...
Estaban acostumbrados a hablar muchas lenguas.
Probablemente eran multilingües, bueno, al menos bilingües. Y había mucho intercambio entre todos estos grupos que habitaban el norte.
¿Y tu madre, por ejemplo, hablaría quechua, por ejemplo? No.
¿Ah, el quechua no era la lengua de esta región.
No era lengua promedio.
No, la lengua de esta región probablemente, la vieja lengua era el den, porque hay muchísimos topónimos en la región terminados en den, quinden, yagaden, tumbaden, ¿no? Pero esa lengua ya estaba muy perdida y había otra lengua en esta región que también se expandió bastante, que se llamaba el cuye o cuyi, y esta lengua también era parte de nuestro contexto. El quechua se expande con los huari y después llega más fuertemente con los incas, pero nunca fue una lengua de hablada por toda la región.
Yo pensé que, o sea, nunca fue hablada por todo Perú, digamos.
No, había diversidad lingüística y el quechua era una lengua franca, efectivamente, pero hablaban las élites y los administradores.
Claro, el aparato estatal.
Claro, pero no era una lengua... Ahora, sí llega asociada a la tecnología y, por ejemplo, cuando hicimos la investigación sobre los nombres de los palitos que conforman el telar de cintura, encontramos cuatro lenguas de originarias, cuatro. Entonces estaba el den, el cuye, el mochica de la costa, mochic, y el quechua. Cuatro lenguas. Entonces eso nos da una idea de cómo la riqueza del textil de esta zona, que conoce más de siete técnicas asociadas al telar de cintura,
¿Telar de cintura? ¿Qué entendemos por telar de cintura?
Es un telar horizontal que se puede colgar, uno de los extremos puede ir amarrado a un árbol, generalmente a un árbol, y en el otro extremo la propia artesana es parte de la máquina, ¿no? Porque es el movimiento del cuerpo de la persona que hace que se accione todo el telar. Es increíble, es una máquina.
Impresionante.
Sí, sí. Y muy sencillo, pues, con puros palitos, digamos.
Y me dijiste que en esos palitos arqueológicamente encontraron como mínimo cuatro.
Sí, a partir de las investigaciones lingüísticas. Ah, sí, lingüística. A partir de investigaciones lingüísticas, de la etnografía contemporánea, ¿eh?
Sí. Nos cuesta a nosotros, a los uruguayos, nos cuesta primero que no tenemos tanto vínculo, por suerte ahora se está recuperando, con nuestro pasado, ¿no? Con nuestros aborígenes. Pero también cuesta porque la idea que tenemos de Perú son los incas y no esa galaxia que había, ¿no? Los incas son como un gran planeta, ¿no? Pero había otros.
Fue la última presencia, digamos, como de gran expansión. Uh-huh. Pero un gran horizonte cultural previo a los incas que se expandió muchísimo a lo largo del territorio de lo que ahora se conoce como Perú, uh-huh, fueron los Huari. Y antes hubieron otros horizontes culturales, los Chavín, en fin, ¿no? Entonces, pero no necesariamente estaban asociados a la centralidad política, pues, ¿no? Era más bien como religiosa y de saberes.
O sea, no necesariamente tenían estructuras imperialistas o de grandes estados centralizados, sino que al contrario, un poco como, digamos, salvando muchísimo la distancia, los guaraníes aquí también, digamos, que no dejaron grandes edificaciones, construcciones, ¿no? Digamos, la construcción era más cultural.
Sí, estos intercambios eran mucho, o sea, era, por eso a mí me gusta más horizonte cultural, ¿no? Uh-huh. Era una presencia cultural que se expandía, era como una moda, digamos, claro, ¿no? Una suerte de moda, para entenderlo, una visión más contemporánea.
Una comunicación cultural muy fuerte.
Que estaba asociada a lo estético, uh-huh, a la tecnología, pues se tomaban tecnologías de distintos lados y se iban enriqueciendo las propias, ¿no? Y a su vez el intercambio de esto nos permitía ir creciendo, ¿no? Y los textiles, que eran la base de muchas de estas, de todos estos grupos culturales, se enriquecieron también bastante, ¿no? Sino que tendencialmente hemos estado acostumbrados a ver al Perú textil como centro y surandino, porque en el norte, entre comillas, no teníamos cultura, éramos aculturados porque solamente hablábamos castellano y demás, ¿no? Pero cuando se empieza a estudiar más en profundidad, nos damos cuenta de que tenemos una riqueza muy grande también, que está viva. Entonces, nosotros ya hicimos un proceso de declaratoria de patrimonio de la nación para los tejidos de San Miguel.
¿San Miguel dónde está? Perdón.
San Miguel es una de las provincias de Cajamarca.
De Cajamarca.
Cajamarca es una región, uh-huh, un departamento, también lo conocemos, uh-huh, nosotros como región o departamento, que está al nororiente de Perú, hacia el norte, ¿no?
Estamos hablando
con Ecuador.
En la previa estábamos hablando también que no tan lejos de ahí está, digamos, nació César Vallejo, ¿no?
Claro, hacia el sur.
En Santiago Chuco.
Exactamente, ¿no? Santiago Chuco. Y toda esa región hablaba cuye.
Uh-huh. Y que también ahí uno, estudiando un poco lo de César Vallejo, se encuentra con muchísimas distintas culturas que había, ¿no? Que no son para nada las incas, ¿no?
Claro. Entonces, casi siempre es asociada a cuestiones religiosas, ¿no? Uh-huh. Religiosas y pues eran probablemente otros los conceptos que se manejaban.
Claro, y a veces también el hecho que se hable castellano solo no quiere decir que los conceptos no vayan, ¿no?, comunicándose, digamos, ¿no? Y aparezcan,
claro,
todos, ¿no?
Es
claro. una toda cultura es una cosmovisión, es una visión del mundo, ¿no?
Sí, y probablemente tenemos muchas palabras de los distintos momentos,
claro,
y de las lenguas nosotros todavía como parte del habla.
Uh-huh.
Que son compartidas incluso en Cajamarca, en la parte de Huamachuco, Santiago de Chuco, ¿no? Toda esa región. Y hemos compartido deidades también, ¿no?
Claro, claro.
Igual con la costa hemos tenido muchos intercambios, y con la Amazonía Chachapoyas, con los Chachapoyas también hemos tenido muchos intercambios. Entonces ahora podemos encontrar, por ejemplo, apellidos, Cusco, ¿no?, de la presencia inca probablemente, Quito, que está hacia el norte, uh-huh, ¿no? Hemos tenido apellidos Chacha, que tienen que ver con los Chachapoyas, o apellidos que tienen que ver con la presencia costeña, ¿no? Uh-huh. De mochicas.
Y bueno, y Aide, vos viviendo en México, ahora estás más radicado, más cerca de ahí, en Cajamarca, en Perú. ¿Por qué estas mujeres tejedoras es importante conocerlas, conocer su trabajo? Obviamente más allá de la belleza, que obviamente no la vamos a descubrir ni vamos a promocionar porque es muy famosa, digamos, los textiles peruanos tienen mucha fama, ¿no? Pero culturalmente, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos agregaría a nosotros, por ejemplo, desde acá del sur?
Yo creo que es, bueno, reconocer la presencia y los saberes. Los tejidos tienen que ver mucho con las matemáticas. O sea, muchas de estas mujeres, algunas ahora ya cada vez menos, ¿no? No sabían leer y escribir. Pero las el manejo para el textil, todo lo textil está asociado a las matemáticas.
Por la complejidad de los hilos. Y
claro, hay que todo es contado. Para hacer un diseño tienes que calcular el número de hilos y cómo lo vas a repartir, ¿no? Cómo vas a repartir los hilos, y qué, con qué frecuencia, qué distancia. Entonces, todo es, y sin computadora, sin calculadora. O sea, pensemos, lo hacen hasta ahora sin computadora y sin calculadora.
Claro, sí, es un arte, un oficio.
Además de eso, la estética, ¿no? La estética local, regional, los colores, los diseños. En ese sentido es que nosotros hemos perdido muchísimo por efectos del modelo colonial, habíamos perdido muchos diseños de la memoria histórica. Entonces, eso es parte del trabajo que estamos haciendo y justamente también por eso es que estamos tratando de que se reconozca a partir de las investigaciones arqueológicas de la doctora Sol Cire Cusicanqui, que también es peruana, y con ella hemos venido desarrollando un trabajo de intercambio y etnoarqueología, el pasado y el presente para que se puedan volver a unir. Entonces, en este proceso hemos recuperado diseños de la cerámica, de las excavaciones de cerámica que se han hecho en Cajamarca. Y con esos diseños, ahora cuando se haga la exposición a finales de noviembre y diciembre, ustedes verán muchas de las piezas con estos diseños, como las recreaciones a partir de los diseños antiguos, ¿no? Y hay muchos que siguen vivos, ¿eh?
Esto será en el Museo Nacional de Antropología, acá de Uruguay, sí, en este video. ¿Y cómo surgió el vínculo? ¿Fue a través de la embajada? ¿Vos tenés amigos en Uruguay? No sé.
Bueno, el vínculo surgió a raíz de dos cosas, ¿no? La doctora Sol Cire está casada con un uruguayo. Y ella conoció a una líder charrúa. Porque otra de las cosas que hacemos cuando hacemos los intercambios es que tratamos de hacer encuentros. Cuando hemos ido a México dos veces, hacemos intercambio con las comunidades locales, con las comunidades originarias locales. Entonces nuestra preocupación es esa también, ¿no? Recuperar y visibilizar a partir de derechos culturales. Y entonces habíamos tenido ya previamente el apoyo de los consulados de Boston, primero cuando fuimos a Harvard y después en Los Ángeles, cuando hemos ido a Los Ángeles, en California, y ahora eso también nos conectó aquí con la embajada, que ha sido felices porque se van amarrando y uniéndolas, se van tejiendo, el tejido se va armando.
O sea que esta textiles de Cajamarca y el Perú ya aparecieron en Boston y aparecieron en Los Ángeles,
sí. Entonces, porque normalmente se hacen diálogos con diálogos con los expertos textiles, con los estudiantes de las universidades en ese caso, y también con las comunidades locales. Y entonces, haber conocido a Mónica Michelena de la comunidad charrúa, fue un evento feliz, y a partir de eso se ha buscado puntos de encuentro, ¿no? Y si bien aquí no tenemos evidencias de textiles, digamos, como textiles arqueológicos, pero ellos usan una prenda que se llama el quillapí. Entonces, a partir del quillapí vamos a hacer probablemente una instalación, vamos a ver, y vamos a hacer la instalación para presentarla para el día de la... Bueno, para la exposición justamente.
El año pasado, te cuento, cerca de Punta del Este, en José Ignacio, vino una artista indígena peruana que es que ganó el premio, que es Chonón Benjo. No sé si la conoces, Chonón Benjo. Y ella, es alguien de muy primerísimo nivel y que hace arte a partir también es de la comunidad de la Amazonía.
Muchas compañeras de las comunidades amazónicas son ahora súper reconocidas. Ahora tenemos una representante en la Bienal de Italia. Acaba de ir a California también, Olinda Celestino, que es que es representante también de la comunidad de la Amazonía peruana.
O sea que a lo mejor después de del éxito internacional de la gastronomía, a lo mejor viene los textiles, o sobre todo el arte, digamos, pensado no solamente como un arte folclórico, sino también, ¿no?, esa diálogo tiene que haber siempre entre la tradición y la innovación. En este caso, John Benjo, eso es una... bueno, ganó el premio del Banco Central, creo, allá de Perú, y además de la Facultad de Arte también, digamos, tiene su carrera como artista, pero a la vez está conectada con su cultura, ¿no?
Sí, estos diálogos, porque tenemos que establecer uh-huh. diálogos, posicionarlas, ¿no? Posicionar a las personas que son las portadoras de las tradiciones, y evidentemente hay maestras, grandes maestras al interior de ellas, entre ellas se reconocen, todas conocen las técnicas, pero hay siempre algunas más destacadas que otras, como claro. es normal en las culturas. E incluso cuando nosotros no proponemos que va a haber un viaje, ellas eligen democráticamente quién va a venir, ¿no?
O sea, van a venir también
vendrán
las artistas, las tejedoras van a venir.
Justo con el apoyo de la embajada peruana. O sea, por eso tenemos que tejer muchos hilos, porque en realidad es muy complicado armar un viaje de estos. Es muy complicado porque para cultura siempre es lo último que se asignan presupuestos, que puedo decir, en todas partes del mundo es eso. Pero entonces tenemos que buscar debajo las piedras, digo yo, y vemos la manera de que se puede hacer esto. Entonces por eso es que hacemos una suerte de, hay un tejido muy fino con distintas instituciones para poder hacer esto por llevarlo a realidad, porque es bien difícil, bien difícil. Las señoras no podrían viajar,
claro.
O sea, ya sería imposible moverlas si no fuera por los apoyos que se tienen, ¿no? Y sí, en ese sentido hemos tenido un apoyo que ha ido creciendo con las presencias, con nuestras embajadas y consulados.
Qué bien, qué bien, qué bárbaro que Perú, digamos, además de la gastronomía, vaya enseñando otras dimensiones, ¿no?, de su cultura, que es un país tan increíblemente, bueno, yo lo hablaba mucho con el anterior agregado cultural, Bruno Podestá, que siempre decíamos que es de violentos contrastes. Él ponía la palabra violento, porque son tan grandes los contrastes que hay, pero hay tantos países dentro de ese país que es tremendo, ¿no? Es
una cosa. Pues somos muy diversos.
Exacto, es increíble.
Y entonces nosotros estamos mostrando otra parte de esta diversidad y de la riqueza que tenemos, ¿no? Entonces, que había estado un poco como
descuidar, digamos. O generalmente, digamos, esa diversidad queda a veces aplastada por ciertos clichés, ciertos estereotipos. Exacto. Bueno, vos lo conocés como antropóloga cultural, claramente. ¿No?
Sí, sí.
Que la cultura también es un aparato simplificador, ¿no? O sea, cuando se va popularizando, se va simplificando y se va... después uno escarba abajo de eso y hay, bueno, galaxias.
Sí, como, ¿no?, Perú, como Perú igual incas, ¿no? O sea, los incas fueron donde se culminó todo, pero igual cayó todo, ¿no? Pero no cayó todo tampoco.
No.
Y ahí las culturas siguen vivas.
Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Y tu familia indígena o de orígenes indígenas, qué dice de vos? Que viviste en México, que estás en la universidad.
Bueno, ellos están contentos, ¿no? Y siempre me apoyan, porque cuando van a venir las maestras, bueno, acá o a México, o a Boston, a donde tengan que ir, siempre, ay, mira, es mi hermana que vive en Lima, las señoras tienen que llegar, ya, cuando lleguen, no te preocupes, acá las alojo. Entonces siempre, o sea, así hacemos las cosas, ¿no? Cosas desde las más básicas, o la gente te apoya para hacer pequeños proyectos. Tenemos ahora un espacio de...
Y aparte, más allá de la familia, está, digamos, la región, la localidad, ¿no? O sea, esas maestras, esas señoras, no dejan de ser de Castellón.
Claro, yo soy pariente de muchas, tengo muchas primas, hay muchísimas de ellas se apellidan igual que yo, Malca, sí. O sea, mis apellidos son súper comunes allá, entonces los dos, y entonces no es raro, ¿no? Entonces, y por eso mismo es que yo evito estar presente cuando ellas eligen quiénes salen como,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Porque yo no quiero imponer, ellas eligen sus representantes y luego al final las sortean, porque son más de 200 mujeres que pertenecen a más de 15 asociaciones que están agrupadas, voluntariamente agrupadas en Payay, y donde tenemos un pequeño espacio de venta de productos, porque el otro tema es que nosotros siempre hemos sido artesanas que han estado asociadas a un mercado, inicialmente un mercado colonial incluso, ¿no? Ellas tenían que pagar tributo y para evitar sumarse, era una suerte de resistencia y resiliencia, ¿no? Mantenerse en eso, porque para poder pagar el tributo, primero pagaban especie y lo pagaban textiles. Después vendían los textiles para pagar el tributo en moneda. Y después siempre se acostumbraron a pagar un tributo, o siempre se acostumbraron a tener el dinero para pagar el tributo o complementar la economía familiar. Entonces, eso también les da otra posibilidad a las mujeres, ¿no? Y les da una suerte de mejor posibilidad de negociación al interior de la familia.
Claro.
Y eso también es muy importante, y nosotros apostamos a que se valore ese trabajo, porque cuando uno ve una tela como esta, que bueno, ahorita no la van a ver los que, pero espero que cuando la vengan a ver al museo, la gente te dice, no, es que esto es industrial.
Parece industrial, ¿no? Sí,
es
exacto.
Es industrial, sí, porque parece. Es muy fino, muy, muy fino. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Y cuántos...? O sea, sí, entonces la gente duda a veces de la, ¿no? Y entonces cuando ya tú les muestras, dices, wow, sí, efectivamente está todo hecho.
Qué bueno,
el qué hilo bueno. De algodón ya es industrial, eso sí. El hilo es industrial porque hasta principios del siglo XX se usaba hilo hilado a mano, o finales del XIX, principios del XX, pero cuando se empezó a expandir el algodón industrial, se usaba hilo de algodón industrial.
Qué bárbaro. Bueno, y el hecho de que puedan de conocer a estas maestras tejedoras también, ¿no?
Claro.
Son intercambios culturales que, bueno, que van a ocurrir aquí, van a ocurrir este año, pero bueno, nos queríamos conversar con Aide Quiroz, que es un poco el alma mater de esta Textiles de Cajamarca y el Perú. Ese es el proyecto de cooperación cultural que va a haber entre el Perú y, por suerte, el Museo Nacional de Antropología aquí de Uruguay, ¿no? O sea que está bueno recibirlos y espero que les vaya muy bien. Gracias por estar en la máquina.
Gracias a ustedes, los esperamos. Ya les diremos fechas exactas.
Sí, hablaremos de eso más cerca de la inauguración. Después de la pausa seguimos aquí en la máquina de pensar.